ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias porque has sido el Dios de Elías, has sido el Dios de Eliseo, pero hoy también eres nuestro Dios. Es el Emmanuel con nosotros, el Espíritu Santo, sanando, libertando, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo alegría. En el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana podamos salir de este lugar con gozo, con alegría, con paz en el corazón, sabiendo que en la cruz del Calvario llevaste todo, todas nuestras dolencias, todo nuestro pecado quedó clavado en la cruz, Señor, y hoy podemos disfrutar tu presencia en medio de nuestros corazones. Gracias por esta mañana de victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios te bendiga, querida iglesia, que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, con la paz del Señor. Que hoy podamos decirle: Señor, quiero irme con esa paz en mi corazón, con esa alegría, con ese Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, sean todos más que bienvenidos a la casa de Dios. Tomen sus lugares, por favor, en esta mañana. Una mañana donde hemos cambiado el horario porque ha comenzado la escuela bíblica a las 9:30 horas en este lugar. Y a partir de hoy, todos los domingos, la escuela bíblica para niños estará a disposición para que todos podamos ser parte y sumarnos para poder aprender juntos la palabra de Dios y que nuestros niños puedan tener palabra. Que puedan tener palabra. Más allá de juegos, más allá de didácticas diferentes, que cada uno de ellos pueda llevarse palabra de Dios y que podamos juntos poder orar por ellos para que Dios también los bendiga, para que el Señor también los pueda bautizar con su Espíritu Santo. Yo creo que Dios hace eso. En un mundo tan dado vuelta, en un tiempo tan difícil, necesitamos que nuestros chicos estén llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que cuando vayan a las escuelas puedan ser niños llenos de la unción de Dios, para que toda cosa que quiera plantearse contra la palabra de Dios puedan tener herramientas para poder defender su fe y poder decir: Dios dice otra cosa y yo le creo a Dios. Por eso nuestra oración por los maestros, nuestra oración por todo el departamento de la escuela bíblica, nuestra oración por cada niño o niña que es parte de la escuela bíblica, vamos a seguir orando por ellos en todo este año. También este jueves 14 de marzo, el Seminario Bíblico de Fe comienza sus clases en este lugar, los días jueves de 19 a 21 horas. La materia que se va a estar dictando es Relaciones Humanas, donde habla sobre cómo evangelizar a otros, cómo estar preparado para poder hablar a otros de Dios. Así que, si usted dice, este año tenía ganas, no se quede con las ganas. Venga a estudiar palabra de Dios que tanto necesitamos. Si ustedes me dicen, los jueves no puede, bueno, hay seminarios a lo largo de la semana donde dan clases también virtuales, donde también hay días sábados donde se puede cursar. Mire, cuando uno ama estudiar la palabra de Dios, va a encontrar el lugar, va a encontrar el momento para poder decirle: Señor, quiero aprender este año, no quiero que se me pase este año sin aprender más de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Cada vez que más estudiamos, nos damos cuenta que menos sabemos y que necesitamos aprender más. Y cuanto más estudias, más lo conoces a Dios, más amas a Dios, te das cuenta o nos damos cuenta que cada vez sabemos menos. Por eso que es necesario aprender la Biblia toda la vida. Y pastor, ¿cuándo la terminamos a aprender? Cuando estemos cara a cara con Él. Y lo veremos tal cual es Él. Yo espero verlo un día a usted. Pero necesitamos conocer a dónde vamos a ir. Necesitamos aprender de quién es nuestro Dios y para eso está el seminario tan importante. Mira, el seminario no le va a dar títulos, ¿eh? Si usted quiere estudiar en el seminario para ser pastor, el que da ministerio es el Señor. El que reparte dones es el Señor a través de su Espíritu Santo. Uno simplemente, la iglesia, reconoce a aquellos que Dios está dando, pero de usted y de mí depende aprender la Biblia todos los días. Hoy podríamos decir que alguien podría vivir sin haber hecho la primaria. complicado. ¿Podríamos decir que alguien puede vivir sin haber hecho la secundaria? Mire, hoy ya se está pidiendo títulos universitarios y no de la vieja escuela, sino de todo lo que es inteligencia artificial y todo lo demás. Hacer el seminario bíblico es empezar la primaria. Ah, necesitamos aprender de Dios. Jueves de 19 a 21 horas en este lugar tenemos la gracia de Dios de hacerlo aquí en casa, en el salón, así que están todos más que invitados. Cualquier duda, cualquier comentario, tema costos y todo lo demás, nos escriben al WhatsApp de la iglesia y le estaremos contestando todas las preguntas. El día sábado hay una actividad especial de mujeres para todas aquellas mujeres, van a celebrar su día el próximo sábado en este lugar. No me acuerdo bien la hora que empezaban los talleres. 16:30 empiezan los talleres. En este lugar, ¿sí? ¿16:30? 16:30 empieza en este lugar los talleres y luego también tiene una actividad más tarde a las 19 horas. Así que todos para que puedan venir a tener un día de mujeres especial en la casa del Señor. Y el domingo, domingo 17, el próximo domingo, a las 9:30 horas empieza nuestra escuela Faro en este lugar con la materia Apocalipsis. Así que si usted quiere saber ¿qué es esto de Apocalipsis? O quiere venir a bendecirnos con su conocimiento, también es muy valioso. Todos los domingos, empezamos el domingo 17, la Escuela Faro vuelve a tener su espacio en este lugar. Domingo 17 de marzo, 9:30 horas con la materia Apocalipsis en este lugar. Y a las 11 continuamos nuestra actividad de culto como lo estamos haciendo hoy. ¿Qué pasó? No hay cena del Señor hoy. No, la estaremos haciendo Dios mediante el Jueves Santo, el jueves de la Semana Santa, como lo estamos haciendo todos los años. Así que ya le iremos informando. El 24, domingo 24 a la tarde, tenemos asamblea para todos los miembros. Es mucha información, pero le iremos transmitiendo a través de las redes sociales de la iglesia, a través del estado de WhatsApp también de la iglesia. Va a poder enterarse de todas las novedades de lo que viene en medio de la iglesia. Creo que no me olvido nada más de lo más urgente, simplemente termina con eso el 24 a las 6 de la tarde, 18 horas tenemos la asamblea, actividad para todos los miembros y para todos aquellos que también le quieren decir: Señor, yo también quiero colaborar de alguna u otra manera. Así que si usted es uno de esos que quiere servir a Dios también en el área de la administración, hay algunas condiciones que nos pide la institución para poder cumplir, pero si usted tiene ese deseo, queremos ayudarlo a que pueda sumarse en alguna actividad para poder ser parte de lo que Dios va a hacer este año 2024, porque Dios sigue haciendo grandes cosas. Hay proyectos que ya los estamos viendo, pero hay proyectos nuevos para este año. Y Dios quiere seguir sorprendiéndonos con su presencia, con almas nuevas, con personas para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a la palabra de Dios y me acompaña en el Evangelio según San Juan. Vamos a seguir hablando sobre la oración. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Si yo le digo Juan capítulo 11, usted ya sabe la historia. El versículo más chiquito está en Juan 11. El versículo más pequeño, solamente de dos palabras, está en Juan 11. Una historia apasionante, una historia que la tenemos que aprender. Si nunca la leyó, la historia de los amigos de Jesús, es una buena oportunidad para que usted la pueda leer esta tarde. Juan capítulo 11, yo voy a tomar solamente lectura del verso número 3 hasta el verso número 6. Usted lo puede hacer luego toda la lectura de todo el capítulo para entender bien lo que estaremos predicando en esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 3, dice así: Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús. ¿Quiénes son estas hermanas? Son Marta y María, hermanas de Lázaro. Bien ahí. Entonces, enviaron pues las hermanas, o Marta y María, para decir a Jesús, dos puntos, y mire la oración que hacen Marta y María: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén a la palabra de Dios. El título de esta prédica es 2 días más. Cuando estás esperando el colectivo, ¿para qué bajamos a la vereda, a la calle, de la vereda a la calle, para ver si viene el colectivo? Porque pensamos que va a venir más ligero si nos ponemos ahí. Cuando usted va con su auto y tiene que pasar el peaje y hay un montón de cabinas para poder pasar el peaje, usted elige una y se da cuenta que la que eligió es la que justo pasó algo adelante. Va al supermercado con el changuito y dice, ¿en cuál voy? Hay, no sé, 40 cajas. Usted se pone en una donde el de adelante algo sucede. No le anda la tarjeta, hay un producto que está mal el precio. Y usted mira como todos los demás avanzan y usted está con su changuito esperando. Llama a alguien para que lo ayude y le dicen, aguarde por favor, y empieza la musiquita. Y usted saluda al músico que está tocando del otro lado. ¿Cómo nos cuesta esperar? Marta y María hacen una oración, mandan un mensajero, le dicen, hay que decirle esto a Jesús. Y me gusta como le dice, Señor, el que amas. Otra versión, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, tu querido amigo. Vea que no le dice el nombre, le dice el que amas o tu querido amigo. Y pensaba esta semana cuando preparaba esto y decía, nosotros también somos medio así con el Señor y medio como que lo chantajeamos, ¿no? Señor, mira que yo leí la Biblia, esta semana me puse al día. Señor, lo del seminario ya me anoté, ya me inscribí. Contestame la oración. Señor, mirá que fui a los cultos esta semana. Fui el miércoles, estuve con las mujeres los martes, estuve con varones, con matrimonio, visité a otros. Contestame la oración. Marta y María le dicen, el que amas, como diciéndole, Jesús, no es cualquiera. Jesús, pará, vos podés estar muy ocupado, pero el que amas, otra versión, tu querido amigo, la está pasando mal. Segunda cosa que me imagino es qué habrá pensado el mensajero que tenía que volver con la respuesta de Jesús. Yo no sé si era uno, dos, lo que sea. Vuelven con Marta y María. Ellos lo que escucharon decir a su amigo, al que era amigo de la familia, que esto, verso 4, esta enfermedad no es para muerte. Entonces seguramente los mensajeros volvían y le decían, Marta y María, queremos contarte algo, lo que nos dijo. La Biblia no lo habla, pero seguramente o estaba a punto de morir Lázaro o ya había muerto. Cualquiera de los dos escenarios es el escenario que se encuentra el mensajero cuando vuelve con Marta y María y le dicen, ¿qué te contestó? ¿Qué te dijo? ¿Ya está viniendo? Dijo que esta enfermedad no es para muerte. Está bien, pero dejó todo. Dejó la prédica que estaba haciendo, dejó la enseñanza a sus discípulos, dejó de hacer milagros y viene. Dijo que esta enfermedad no es para muerte. Está bien, pero vos le dijiste que es el que ama. Sí, le dije. Pero le dijiste que estaba enfermo, que está mal. Sí. Y ahí viene el primer punto de la mañana. La Biblia no lo dice, pero en el contexto me da pie a pensar. ¿Cuántas veces vino a Betania y lo tuvimos en casa? ¿Cuántas veces le dice a todo el mundo que somos sus amigos íntimos y no viene? ¿Será que le importamos tanto como dice? ¿Será que somos esos amigos tan íntimos que en Betania a él le gusta quedarse en casa? La Biblia no lo dice, solo que la Biblia dice que cuando Jesús llega, 4 días después de haber sepultado, Marta y María, las dos, lo mismo, verso 21 y verso 32. Señor, si hubieras estado, las cosas serían distintas. Seguramente no le dijo, Señor, qué lindo que viniste ahora, ¿no? No, no le habrá dicho así. Eran amigos. Si hubieras estado, no hubiera muerto. Y esa es mi prédica de la mañana. ¿Cuántas veces hacemos oraciones? ¿Cuántas veces derramamos nuestro corazón a Dios? Y parece que Dios no responde. Y esos dos días más se nos hacen eternos. La gente, cuando lo ve a Jesús estando ya en la sepultura de Lázaro, la gente también opinaba: este que tanto sana ciegos, ¿por qué no dijo algo para que no muera su amigo? Y esas mismas preguntas son las que nosotros nos hacemos cuando muchas veces no encontramos que en la iglesia alguien me escuche. ¿Dónde está la iglesia cada vez que la necesito? Mirá el problema que estoy pasando. ¿Cómo que nadie viene a ayudarme? ¿Cómo que nadie deja todo? Si soy el amigo, si soy el que hago tal cosa, si soy el líder, si soy esto, si soy lo otro, ¿por qué nadie viene a ayudarme? ¿Por qué el líder no está cuando yo lo necesito? ¿Por qué las situaciones salieron de control? Y déjame decirte este primer punto. En esa espera que desesperamos, el enemigo va a buscar llenar nuestros pensamientos con argumentos. Si hubieras estado acá, Señor, no hubiera pasado lo mismo. Si el líder me hubiera llamado el día que yo necesitaba, las cosas serían distintas. Si aquel hubiera hecho esto, si la iglesia hubiera hecho... Y Dios dice, me quedo dos días más. Nos parte toda teología eso. Nos parte todo pensamiento humano. Me quedo dos días más acá, le dijo. Y déjame meditar dos segundos en esa palabra que te marqué en el verso 6. Cuando yo coma, pues coma, que estaba enfermo, coma, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Hablemos de lengua. ¿Por qué pusieron la palabra pues? Busqué en otras versiones. NBI dice, a pesar de esto. Versión Palabra de Dios para Todos dice, sin embargo. ¿Qué significa? Cuando Jesús oyó que el que amaba estaba enfermo, pues, sin embargo, a pesar de esto, se quedó dos días más. ¿Eso qué tiene que ver? Es el tema. Jesús no se quedó dos días más porque estaba enfermo. Jesús se quedó, la razón que Jesús se quedó dos días más era porque amaba a sus amigos. Y usted me puede decir, ah, qué lindo amor, ¿no? Se está muriendo el tipo y vos no estás. Pero si hubiera ido, simplemente lo sanaba. Pero quedándose dos días más, cuando nos rompe toda teología, cuando nos cambia toda nuestra manera de pensar, cuando nos damos cuenta que no pensamos lo mismo que Dios está pensando, uno puede entender a la luz del todo el contexto del capítulo 11 que Dios quería tratar con sus dos amiguitas, Marta y María. Que ellas iban a conocer una faceta de Dios que hasta ese momento no conocían. Que ellas iban a experimentar que ese amigo que ellos lo tenían en la casa comiendo con ellos, durmiendo en la pieza de al lado, comiendo y usando el baño, todo, ese era Jesús, el que iba a decir, yo soy la resurrección y la vida. Si Dios se demora dos días más, probablemente quiere que vos y yo, al amarlo tanto a Él y Él siendo amado por nosotros y nosotros amados por Él, algo quiere enseñarnos. Algo quiere mostrarnos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, Marta, María, si crees, verás la gloria de Dios. A veces nosotros decimos, no, hoy o nada. Y Dios te dice, dos días más. Oro Dios hoy, la última vez que oro. Si no, viste, Dios, yo no puedo estar esperando. Hay una agenda que hacer. No puedo. Y tomamos malas decisiones. Esos dos días más es para que usted y yo aprendamos algo que Dios quiere enseñarnos. Nadie dice amén, pero ¿a quién le gusta esperar? A nadie. El salmista, Salmo 42, dice: Dios, te olvidaste de mí. ¡Ey, Dios, te olvidaste de mí! Mis enemigos me dicen, me insultan, no dejan de preguntarme, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42:10. Pero no termina el Salmo ahí. El verso 11 dice: ¡Ey! ¿Por qué te desanimás? ¿Por qué te preocupás? ¿Por qué estás triste tu corazón? ¿Por qué te angustiás? Verso 11: espera en Dios. Pon tu confianza en Dios, dice otra versión. Otra dice: confía en Dios y vuelve a alabarle. Yo no sé si usted hoy lo cantó con celebración las canciones, pero quizás hoy, después de leer este Salmo 42, tengamos que volver a cantar y decir: Señor, perdóname porque vivo quejándome que bien es tarde, cuando debo poner mi confianza en Dios. Él tiene todo planeado, nunca va a llegar tarde, nunca, nunca llegará tarde, Él siempre llega a tiempo. Te uso un ejemplo, Abraham. Casi todos conocemos la historia de Abraham. Dios lo llama de Ur de los Caldeos. ¿Te acordás de la historia de Abraham? Allá por el Génesis capítulo 12, verso 2, le dice: deja todo, tu parentela, tu gente, y ve hacia el lugar donde yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición. Ahora, ¿cómo Dios hará una nación grande de alguien que no tiene hijos? Abraham tenía 75 años, ya no era un pibe. Sara tenía, o Sarai todavía, 65 años. De hecho, Génesis 11:30 dice que Sarai siempre fue estéril desde su juventud. Pero Abraham escucha decir a su Dios: deja todo, que yo te bendeciré y serás de bendición. Haré de ti una gran nación y ve al lugar donde yo te quiero mostrar. La Biblia dice que Abraham salió, dejó Ur de los Caldeos hacia ese lugar donde Dios le había prometido. No tenía GPS, no tenía Waze, pero Dios lo guiaba. Dios le decía dónde ir. Pero dice la Biblia que cuando Abraham y Sarai salieron de Ur de los Caldeos, vinieron también su padre y su sobrino. ¿Quién era el padre? El padre de Abraham se llamaba Taré, y el sobrino, hijo de su hermano, se llamaba Lot. Bien ahí, Lot. Dios le dijo: deja todo y ándate. Pero vino Taré y vino Lot. Lot, conocemos las historias, le trajo un poco de problemas a su tío. Le complicó un poco la vida. De hecho, hasta llegó un momento donde se tuvieron que separar porque había enemistades entre la gente que trabajaba para Abraham y la gente que trabajaba para Lot. Pero muchas veces no hablamos de Taré. Taré, el papá de Abraham, y uno dice: bueno, vino el viejo con ellos, qué bueno, la pasaron bien. Cuando uno lee el contexto, por ejemplo, cuando lo encontramos en Josué dando una bendición a todo el pueblo, él empieza a contar la historia desde Abraham y dice: hey, acordate que el papá de Abraham, Taré, hacía adoración a dioses extraños. En otro pasaje habla, tenía ídolos. Y fíjese que Abraham no pudo llegar a Canaán, el lugar donde Dios había prometido, hasta que no muera Taré. Bueno, Dios, pero viste, es lo que tengo, es lo que me pegó, es las cosas que tengo que cargar encima. ¿Cuántas veces estamos esperando respuesta de Dios? Y hay cosas que deben quitarse de nuestra vida para que Dios pueda responder. Taré muere. Entonces, ahora sí, Abraham con Sarai llegan a Faraón. A Egipto, perdón. Oh, a Canaán. Estoy trabado. A Canaán.
El problema es que en Canaán empieza el hambre. Y ahora sí, toma una decisión que Dios nunca dijo, porque hasta ese momento Dios le hablaba, levantaba un altar, adoraba a Dios. Seguía caminando, Dios le decía algo, levantaba un altar y adoraba a Dios. Pero hay hambre, vamos a Canaán, vamos a Egipto. Dios te dijo, pero allá hay comida. Deciden, y me gusta que cada vez que la Biblia habla de Egipto, dice, descendió a Egipto. Egipto, símbolo del mundo. Cada vez que usted y yo queremos mirar para Egipto, estamos descendiendo, espiritualmente hablando. Descendieron a Egipto. Sale una piba linda. Pastor, tenía 65. Tenía su levante, porque dice la Biblia que el faraón le contaron, che, vino una... ¿Vamos a ver lo que vino? ¿Cómo que? Entonces ellos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a decir que sos mi hermana, porque si digo que sos mi mujer, me matan. Se sacan al flaco este de encima, se quedan con la mujer. Y era una media mentira o media verdad, porque Sarai era hija también de Taré, pero no de la misma madre que Abraham. ¿Me seguís? Una hermanastra, diríamos hoy, no en forma despectiva, sino mismo padre, diferente madre. Entonces era medio mentira, medio verdad, pero cuando empiezan mal las cosas, todo termina mal. Media mentira no es verdad, y media verdad no es verdad. Y cuando las cosas empezamos mal, termina mal. Llegan a Egipto, se dan cuenta que hay comida, pero claro, se va a la bolilla que hay una mujer de 65 años que está muy linda, que se la tenemos que decir al faraón. De hecho, faraón se entera y obviamente la manda a llamar y dice, a partir de hoy vivirás en el palacio. Y empieza toda la historia, ¿se acuerda? Por ejemplo, como Esther, la preparan, le dan perfumes, ¿no? Todo un spa para que por meses se ponga aún más linda para el faraón. Pero claro, era la mujer de Abraham. Pero este me dijo que era mi hermana. Y empieza un diálogo y dice la Biblia que Dios hirió con plagas a Egipto por haber llevado a Sarai a la casa del faraón. Entonces, ¿qué hace el faraón? La manda a llamar y le dicen, ¿sabes qué, Abraham? Llévatela, olvídate, no quiero tenerla yo en casa, quiero que te la lleves. Y empezó ahí, le dio ovejas, asnos, vacas, criados, siervos, asnos, camellos. Y me ponía a pensar, ¿será que Agar se sumó también en ese día? Porque Agar, conoce la historia, Agar es la mamá de Ismael. Para los que leyeron la Biblia, ese primer hijo que no tenía que haber tenido. Agar era una sierva egipcia. La Biblia no me lo aclara, pero sí me dice que Agar era una sierva egipcia y que Abraham fue a Egipto descendiendo. Y en todo el momento que él está en Egipto, nunca la Biblia marca que él hizo un altar para adorar a Dios. El tiempo pasaba, él vuelve a Canaán. Y la promesa de Dios, y lo que Dios dijo, lo que hoy podrías decir conmigo, y lo que Dios prometió en la Biblia para mi familia, para mi matrimonio, ¿qué onda? ¿Cuántos son 2 días? Acuérdate que para Dios 1 día es como 1000 años. Ay, Señor, yo voy a vivir, no puedo vivir 2000 años esperándote. Pero ¿sabe qué? Los días pudieron pasar, los años pasaban, pero Dios no se olvidó de su palabra. Ah, yo dije, Dios no se olvidó de su palabra. Como Dios no se olvidó lo que te dijo a vos en esa noche que orabas y te habló y te dijo tu familia esto, el ministerio esto, tranquilo, esos 2 días son para que nuestra vida el Señor la moldee a su forma. Porque quizás cuando le estamos pidiendo algo todavía no estamos preparados como Marta y María. Ellos querían sanarlo y ya está a punto y seguimos la vida como si nada. No, no, había algo que tenía que marcar y esto es un acto profético de haber resucitado a Lázaro. Pero vuelvo con Abraham. Dios lo visita una vez más. Él ya tenía 99 y ella, la niña, 89. Y Dios vuelve a visitar a Abraham y le dice, de cierto, Abraham, escucha. Volveré a ti y según el tiempo de la vida, ni antes ni después. Según el tiempo de la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Usted conoce la historia, no le voy a vender otro final. Pero el flaco tenía 99. Sara tenía 89. Es más, Sara dice, ya ha cesado la costumbre de las mujeres en mi vida. Pero ahí viene lo que estamos hablando de la palabra. Aunque muchas veces lo posible para el humano cesó, Dios empieza a restaurar lo imposible para los humanos y posible para Dios. Ella dijo, ¿tendré deleite otra vez acostarme con mi papucho Abraham? Dios dijo, todo lo que yo prometí se va a cumplir. Y mire si se cumplió o no se cumplió. Él dice, te renovaré las fuerzas, porque para Dios nada hay imposible. Y mire lo que cambió Dios en la vida de Sara y Abraham, que cuando ella ya tenía 90 años, Dios dice en la Biblia, marca en Génesis 20, que Abraham y Sara dejan Canaán y se van a un lugar de los filisteos, a un lugar que se llama Gerar. Y ahí aparece una historia que es el rey Abimelec. Y usted dice, bueno, pero vamos al final. Sí, sí, pero déjame marcarte esto. Cuando Abimelec la ve, fíjate lo que era Sara con 90. Cuando Abimelec la ve, dice, quiero esa mujer conmigo. ¿Qué tenía Sara que a los 90 años un rey de los filisteos la quiera tener como una de sus mujeres? La historia marca que Abraham, ¿qué le dice? Es mi hermana. Y otra vez. Dice, otra vez, papá, ya te equivocaste. Casi, casi. Termina la historia por mentir. Vuelve a decir lo mismo. Igual no lo mate todavía Abraham, que nosotros somos peores. Abimelec se la lleva a Sara. Ya Dios le había cambiado el nombre. Ya no era Saraí, era Sara. Abimelec se la lleva. No estoy hablando de Hollywood, Génesis 20, ¿eh? Sara, se la lleva a Abimelec a su palacio y empieza otra vez todo el proceso que ella ya sabía. Los perfumes, los ungüentos, la preparación, las cremas, todo. Era el spa para las chicas. Pero Dios ahora le habla en sueños a Abimelec y le dice, no la toques, porque es la mujer de mi siervo el profeta. ¿El profeta el que miente? Él me dijo que era su hermana, yo ni la toqué. Y él dice, ¿sabes qué? Andá, devolvésela y el profeta va a orar por vos. Vamos, un mentiroso. Dice la Biblia que muy de mañana se levantó, juntó a todos sus siervos, juntó a Sara, le dijo, Sara, deja todo tu spa, vamos, te devuelvo con tu marido. Y dice que fue, habló con todos los siervos y lo presentó a otra vez a Abraham. Dice que le dio ovejas, vacas, siervos, siervas, 1,000 monedas para que Sara pueda comprarse lo que quiera en el shopping, lo que sea. Y se lo dio a Abraham. Y es más, le dice, ¿sabes qué? Dios me dijo que todavía tenés que orar por mí. ¿Y sabe por qué tuvo que orar Abraham? Para que la mujer de Abimelec pueda quedar embarazada. Para que en la ciudad de Gerar vuelvan a tener hijos. Y ahí viene mi tercer punto de esta mañana. Un flaco que está esperando hace 25 años una promesa, que iba a nacer un hijo. Ponerse a orar por uno pagano para que tenga hijos cuando vos todavía no viste el milagro. Dios le dijo, andá que el profeta va a orar por ti. Dice la Biblia, Génesis 20, último versículo, que Abraham oró a Dios. Se lo leo porque me dicen, pastor, eso está en la Biblia. Entonces, verso 17, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara. ¿Cuántas veces te tocó orar Vamos, ¿cuántas veces te tocó orar por alguien, por un milagro, cuando todavía vos no viste el milagro en tu vida? Y para colmo, ya te lo prometió Dios hace años. ¿Cuántas veces tuviste que ir a ministrar a alguien cuando vos sentías que no nadie te ministraba a vos en tu necesidad? ¿Cuántas veces tuviste que ir a bendecir a alguien cuando nadie siquiera te llamó para decirte Dios te bendiga? Pero Dios dijo, mi profeta orará por ti. Y dice la Biblia que Abraham oró a Dios. Hizo algo que quizás nosotros no hacemos, que es decirle, Señor, yo todavía estoy esperando, pero si hay que bendecir, iré a bendecir. Señor, si tengo que orar por alguien para que sea sano, y vos me prometiste que me ibas a sanar y pasan los años y todavía no soy sano, pero si tengo que orar por alguien por sanidad, por lo mismo que me está pasando a mí, yo iré. Porque aunque la visión tardare, dice Habacuc, sin duda sucederá. Si Jesús dijo, me quedo 2 días más, Él sabe lo que va a hacer. Génesis capítulo 20, te lo leí, termina diciendo, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas. ¿Sabe cómo empieza el 21? Y antes no estaba dividido en capítulos. Nosotros lo tenemos dividido en capítulos, o sea que debería seguir leyendo. Termina diciendo el 20:18 que Dios sanó porque Abraham oró, y el 21 empieza diciendo, verso 1, vino Jehová a Sara como había dicho. Me encanta. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Pues sí, pastor, bueno, pero ¿qué hago yo mientras que espero? En la espera desesperamos, porque es más fácil que Dios nos diga no y ya está, me lo olvido, me enojo, digo a la iglesia, el pastor, el líder, pero bueno, se me pasa. Pero cuando Dios dice 2 días, espera todavía. Y termino como empecé. Esos 2 días es porque algo todavía Dios tiene que hacer en nosotros. Toda la gente que escuchaba que nació Isaac se empezaba a reír, como Sara se rió cuando Dios le habló. Porque dijo, Dios prometió, Dios cumplió. Dios habló, Dios hizo. Llegó el tiempo, Dios actuó. Hay oraciones que muchas veces no son contestadas al instante, pero el incienso sube. Hay oraciones que quizás pasás años derramando lágrimas, pero la copa se sigue llenando. Dice la Biblia en Apocalipsis que el ángel bajó con más incienso para mezclar con la copa de los inciensos que da la oración de los santos. Lo que te quiero decir, el enemigo vendrá con argumentos y decir, ¿viste? A vos no te saludaron y vas a tener que ir a saludar a otro. Es más, cuando Abimelec le dice, ¿qué me hiciste, papá? ¿Cómo me vas a decir que es tu hermana? Dios me tiene que hablar en sueños. ¿Sabes lo que le dice Abraham? No, yo pensé que me parece que eras medio pagano. Muchas veces el Espíritu Santo ya está hablando con el otro donde vos vas a ir, y ya está haciendo toda la parte difícil, que es convencer a la otra persona que quiera orar, que quiera buscar de Dios. Pero hoy Dios sigue buscando profetas, Dios sigue buscando hombres y mujeres que, a pesar de que Dios está demorando su oración, le dicen: Dios, no por lo que veo, sino por lo que dijiste. No por lo que tengo, sino por lo que prometiste. Por eso que Abraham fue llamado amigo de Dios. Por eso que Abraham se lo conoce como el hombre de la fe. Y mire lo que marcó Sara. Todos los demás, todas las demás mujeres pudieron tener hijos, pero la promesa de Dios, que de ti haré una gran nación, hasta hoy se cumple. ¿Sabe que usted y yo somos llamados hijos de Abraham por la fe? ¿Lo sabía? Lo dice Hebreos. Somos llamados hijos de Dios, hijos de Abraham por la fe. Mire si no tiene una gran nación. Pero papá, 25 años esperando la promesa, pero Dios cumplió. La llegada de Isaac marcó un antes y un después en la historia. Ese tiempo de espera, Abraham se acostó con Agar, tuvo un hijo llamado Ismael. Hoy todavía sigue esa pelea entre Isaac e Ismael. Mire solamente hacia Ismael y verá, hoy, miles de años después, todavía hay pelea. Por un lado, todos los de Ismael dicen que son hijos de Abraham por Isaac, pero por otro lado, todos los que hoy nosotros llamamos los palestinos, los árabes, gente que tiene a Abraham también como su padre porque son de la línea de Ismael, por una decisión que Dios nunca dijo que lo haga. Yo no sé cómo estás viviendo tu espera a la respuesta de la oración. Lo único que te quiero decir es: el enemigo vendrá a ponerte argumentos para que hables mal contra tu Dios, para que desciendas a Egipto, para que dudes que Dios lo pueda hacer. Pero en el proceso, en esos dos días más, Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere trabajar con su iglesia. Dios quiere trabajar con sus ministros. Dios quiere trabajar con sus siervos. Dios quiere trabajar con vos, mamá, papá, abuelo, abuela. Dos días más. En esos dos días, el enemigo vendrá con argumentos, pero vos también tenés una palabra fiel y verdadera que no te va a dejar mentir. Y dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No te pongas a dialogar con el diablo como lo hizo Eva, escuchándole todo lo que la serpiente quería decirle. Resistilo al diablo en el nombre de Jesús, diciendo: escrito está, y lo creo y lo tomo y declaro mi fe sobre esta palabra. El domingo pasado lo hablaba. Si tu oración está basado en la palabra, tu oración llegará al cielo. Si tu oración está conforme a lo que la palabra de Dios dice y no como nosotros, tipo Usías, queremos hacer a nuestra manera, Dios responderá a su forma y a su tiempo. Lo único que termino diciéndote es: no dejes de clamar a Dios. No dejes que el alfarero saque sus manos de ti, sino que te siga moldeando. Pero pastor, duele, sí. Pero él sabe lo que hace. Pero pastor, ya pasan días. Sí, él sabe. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos salgas, cuando vos digas: sí, Dios, ahora tomo esa palabra, ahora llegó el tiempo, va a pasar lo que pasó en Génesis 21. Cuando Dios habló, él hizo en su tiempo y en su momento como él había dicho. Aunque muchas veces pasen los días, no desesperes. Espera en él. pero también decirle a tu alma que empiece a alabar, que empiece a cantar, que empiece a celebrar, que empiece a adorar. Porque aunque diga la gente lo que diga, vos y yo hemos sido llamados para alabanza de su nombre, para gloria de Él. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana mientras que el equipo me acompaña. Señor, qué lindo es poder estar en tu presencia. Señor, yo no sé qué argumento el acusador de los hijos de Dios está plantando en corazones, está plantando en corazones. Yo no sé qué argumento el enemigo está poniendo acusaciones, ¿viste? Esto, lo otro y lo otro y lo otro, y ya está, no vayas más. No ores por el otro. Si nadie se digna a orar por vos, ¿qué vas a estar yendo a orar? Pero el Espíritu Santo dice: mi profeta, mi siervo, él va a orar, él va a ministrar. Dios no mide las cosas como nosotros lo medimos. Y quizá me puede decir: pastor, pero me equivoqué en estos 2 días, metí la pata, bajé a Egipto, me llevé una sierva Agar que después quizás me trajo problemas. Porque wow, qué bueno, le dieron ovejas, vacas, camellos. Abraham era multimillonario. Pero sin embargo, el tiempo pasaba. Pero si Dios lo dijo, Él lo hace. Por eso, Señor, en esta mañana me uno a orar por aquellos que están desesperados por los días que pasan. Por esos milagros, por esas palabras proféticas que tú has hablado y todavía no suceden. Esas palabras que has prometido, ministerios, dones, talentos, promesas de mi casa, de mi familia, de mis vecinos. Y los años pasan y muchas veces desesperamos. Señor, ayúdanos a no dejar de ver lo que el alfarero está haciendo. A veces se desarmaba la vasija y empezaba de vuelta. Señor, serán 2 días, 20 años, 25, como le tocó esperar a Abraham. Acá estamos, Señor. Señor, muchas veces nuestra carne quiere aflojar, pero hoy, Señor, tomamos tu palabra, que el tiempo que había señalado el Señor fue visitar a Sara y tuvo un hijo. Que ese tiempo, que muchas veces no sabemos cuándo será, pero que si tú lo has dicho, será hecho. Que no perdamos la fe, al contrario, que nuestra fe pueda crecer mirando, puesto los ojos en Jesús, para que esa fe en nosotros se vaya perfeccionando, para que esa fe vaya creciendo, no solamente como algo de granito, sino entendiendo que adentro hay algo que Dios no lo va a dejar morir, que el poder de Dios que habita en nosotros es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que ese Espíritu Santo que fue prometido para todo aquel que quiera creer en Él y que no se pierda, ese es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso no dejaremos de orar, no dejaremos que ese incienso se prepare según el arte del perfumista. Y quizás el arte del perfumista lleve a que esos 2 días sean eternos, pero el perfumista está con su arte preparando el incienso. Oh Espíritu Santo, mira cada lágrima que en esta mañana se derrama delante de ti. Al estar en la presencia de tu
de tu santidad. espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
Jesús.
Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor.
Oh, sí. Compruebo
la pureza
de tu corazón. Mi espíritu
se alegra
en tu majestad. Oh, te adoro a ti. Yo no sé en qué tiempo estás vos, pero hoy Dios te dice, si son 2 días, tranquilo, voy a llegar. De hecho, Jesús llegó a la casa de Marta y María y todos lloraban. Y es más, Jesús lloró. Es el versículo más cortito de la Biblia, Juan 11:35. Al ver a la multitud, Jesús lloró. Pero Él no lloró de tristeza diciendo, se pudrió todo, ya está, no hay salida. Él empieza a orar y dice, Padre, sé que tú ya tienes todo armado, haz el milagro. Y la gente miraba y la gente se preguntaba, y este 4 días después viene, ya está, es tarde, maestro. Las cosas no son como vos pensás. Ya lo sepultamos, ya lo metimos en vendas. Ya pusimos la piedra, ya hay olor, basta, Dios, no me hagas pasar vergüenza. Pero Jesús levantaba los ojos al cielo y decía, pasaron 4 días, ¿qué importa? Pero la materia se está desarmando, ¿qué importa? No te he dicho que si crees, pueden pasar 4 días, pueden pasar 25 años. Vas a ver la gloria de Dios. Jesús levantando los ojos dijo, Padre, gracias porque siempre me escuchas. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo digo a causa de la gente que no cree, porque necesitan creer que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, Él dijo, Lázaro, no importa lo que diga la gente, Lázaro, vas a tener que salir. Y Lázaro salió. Y Lázaro fue el milagro que Marta y María anhelaban días atrás. Pero ellas anhelaban una enfermedad que podía ser sanada. Lo que ellos no entendían, que tenían que cruzarse con el Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el Espíritu Santo sigue hablando. Yo no sé cuántos días tu Lázaro está metido en una tumba, pero hoy es la mañana que vas a tener que sacar vos la piedra. Dios no te la va a sacar. No esperes que Dios te saque la piedra. Nunca va a suceder el milagro
hasta que vos no decidas sacar la piedra de incredulidad para que suceda el milagro. Y no me cuestiones, pastor, hace 20 años que Dios me prometió un ministerio. Abraham esperó 25. No me cuestiones, pastor, Dios prometió que mi familia iba a estar en la iglesia. Mirá los años que pasaron. Si Dios te lo dijo, Él se hace cargo. Si Dios lo prometió que te iba a usar en tal lugar, no desesperes. Déjate moldear por el alfarero en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, para que nadie mire a nadie. Hoy en la mañana, para que le diga, Señor, si está dispuesto a sacar la piedra para que Dios haga el milagro. Vas a tener que moverte en fe. Sacar la piedra implica disposición, implica esfuerzo humano, implica fuerza humana, porque lo que es posible para que vos hagas, Dios no lo va a hacer. Abrir la boca para que otros escuchen de Dios, Él no te la va a obligar a que la abras. Simplemente cuando vos decidís hablar en nombre de Dios, Él llenará tu boca y el Espíritu Santo dará palabra, y el Espíritu Santo se encargará de lo que suceda según lo que Dios había planeado. Pero Él no te va a obligar que quieras hacer algo que no estás dispuesto a hacer. Por eso que Él sigue llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta. Quizás nos hemos acostumbrado a tener cultos con Dios afuera. Quizás nos hemos acostumbrado a vivir en casa teniéndolo a Jesús afuera. Quizás en tu matrimonio lo tenés a Jesús afuera. Déjame decirte, si hay una palabra de Dios, Sara fue restaurada aún en lo que parecía imposible, que era tener hijos a los 90 años, y Dios le hizo tener hijos. Si todavía en tu matrimonio se está todo pudriendo y está todo a punto de separarse, déjame decirte, Sara vivió el deleite de estar con su esposo porque le creyó a Dios. Si vos hoy estás viviendo un matrimonio desarmado, un matrimonio que no gozás la plenitud de Dios en tu familia, hoy el Señor está dispuesto a que haya deleite en medio de matrimonios, que haya milagros en medio de cuerpos totalmente imposibles de que suceda algo. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo que tú has hecho para Él. Porque Él está atento a la voz del clamor de sus hijos. Dice la Biblia que Él está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Yo creo que Dios está en este lugar. Y es tu decisión con Dios qué vas a hacer con la piedra, qué vas a hacer con tu matrimonio, qué vas a hacer con tu familia. El Señor dice, si me quedo 2 días más, es porque algo quiero hacer todavía en tu corazón. Y hoy estás vos y Dios. Yo no sé si te querés postrar delante de Él en el altar. Yo no sé si te querés postrar en tu asiento. Si querés levantarte, ponerte de pie, levantar tus manos, no sé. Lo único que sé es que cuando dispongo mi corazón, Él empieza a orar. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti,
mi corazón te adora, oh Dios.
Si son 2 días,
siempre quiero estar,
Él llegará
para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te
brazos al cielo. Y descendí a Egipto y me equivoqué. Pero hoy está la presencia de Dios para volver a restaurar lo que parece todo roto. Cierra tus ojos, por favor, para no mirar el que pasa, no pasa, el que dice o no dice. Pero yo sé que Dios está para restaurar en esta mañana. Dios está para restaurar. Aleluya. Señor, paséate en medio de cada banca en esta mañana. Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Vamos, iglesia, levanta tu voz en clamor, en adoración. Si tenés al Espíritu Santo de Dios en tu corazón, empezá a fluir. Empezá a fluir y decirle: Dios, hoy quiero que me dé fuerzas para aguantar 2 días más. Oh, aleluya. Oh, shita, ha, pa, 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 shita, ha, pa, pa, pa. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, paséate. Aleluya, paséate, Señor. Paséate en medio de esta mañana con tu presencia. Paséate, Dios, en medio de esta mañana con la autoridad de tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús. Oh, aleluya, Señor. Toda cosa que el enemigo está trabando en esta mañana se corta en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que el enemigo está trabando en las mentes se corta en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Con mis manos solo. Soy mi corazón con tu presencia. Llenaste de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Señor, en el nombre de Jesús me uno con tus hijos en esta mañana.
Fuerza y el poder para vivir.
Señor, los 2 días parecen tan largos.
empezás a restaurar en esta mañana. Señor, esos dos días parecen tan distantes, pero hoy empiezas a restaurar corazones. Hoy empiezas a sanar lo que está enfermo. Hoy empiezas a restaurar lo que está estropeado. Solo tú lo haces. Solo tú lo haces, Señor. Solo tú lo haces en esta mañana. Señor, mira, mira esas lágrimas de esos mamás, de esos papás que están clamando. De esos que están clamando por su matrimonio. De esos que están clamando por sus vidas, por sus hijos, por su familia. Oh, y papachita, mamá. Oh, aleluya, Señor, muévete en esta mañana. Muévete en esta mañana con autoridad. Oh, aleluya. Espíritu de Dios. Oh, abrázanos en esta mañana, alfarero querido. Abraza al que está débil. Trae nuevas fuerzas a aquel que la necesita. Oh, iba bashiti paha. Espíritu de Dios en esta mañana, porque me ama. Oh, sí, me ama. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad necesidad. Vamos a decirlo con tu voz. Porque me amas. Me amas. Llenas hoy mi corazón. Llenas ya todo mi de cualquier necesidad, porque me amas, me amas. La última vez lo decimos, llenas hoy. Pedido de oración que ha sido presentado. Señor, nos unimos a clamar con cada uno de esos que en esta mañana dice: Dios, te necesito. Por eso es que dicen: Dios, necesito tus fuerzas. Necesito que toques con sanidad. Necesito que obres con tu mano de poder en medio de liberación, en medio, Señor, de quebrar toda cosa que el enemigo ha sembrado. Señor, nos unimos con los que están en casa orando, con aquellos que por alguna dificultad en su cuerpo no pueden estar con nosotros. Hoy nos unimos a orar para que la mano poderosa de Dios se siga moviendo con autoridad en medio de las casas. Haz tu milagro, Señor, en medio de hogares, en medio de familias. Haz tu milagro, Señor, en medio de aquellos hombres y mujeres que te dicen: Dios, creo que estos días están pasando, pero nunca me has soltado la mano. Creo que seguiré orando, seguiré clamando, seguiré intercediendo, porque tú me seguirás moldeando conforme a tus propósitos. Porque no hay nada mejor que estar en tu casa. No hay nada más lindo que estar en tu presencia. Por eso, Señor, nos unimos a orar por cada necesidad. Personas que han sido visitadas en el hospital, personas que han sido visitadas en la feria, personas que han sido predicadas en la semana, para que tu Espíritu Santo hagas la obra imposible para nosotros, que es convencer al pecador que te necesita. Aquí estamos dispuestos a que como ese profeta pueda hablar lo que tú has puesto en nosotros. Aquí estamos, Señor, dispuestos como siervos a orar por otros, aun cuando nuestro tiempo todavía está demorado. Estamos dispuestos a obedecer tu voz, porque sabemos que tarde o temprano lo que prometiste se cumplirá. Lo que has dicho sucederá. Señor, por eso descansamos en tus promesas. Por eso seguimos con nuestro incienso, llenando la copa de oro, para que la oración de los santos pueda ser como ese incienso que suba delante de tu presencia. Sigue moldeando, Señor, con tu arte, para que nuestro corazón pueda brindarte una mejor adoración, una mejor canción. Señor, aunque a veces pensamos que te has olvidado de nosotros, ponemos nuestra confianza en ti y descansamos en tu promesa por los siglos de los siglos. Oh, aleluya, lo creo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. A los que están en línea, gracias por ser parte de esta transmisión. Gracias por ser parte a la distancia. Oramos para que el Señor te bendiga, que puedas tener un día bendecido, lleno de paz y lleno de la presencia de Dios. Te invitamos próximo miércoles 20 horas en este lugar, compartiendo un tiempo de adoración, un tiempo de intercesión, de clamor, todos juntos para exaltar el nombre de Dios. Dios te bendiga.